la columna de Néstor Restivo de alguna forma, y él lo dijo, nos arrimó al tema que vamos a hablar ahora con dos invitados que nos han hecho la enorme gentileza de venirse un sábado a las 10 de la mañana a estar con nosotros acá en el estudio de la Radio Pública. Ricardo Aroskin, vamos a respetar el orden alfabético, que lo estamos respetando hoy en este programa. Estamos un programa que está bastante dedicado al orden alfabético, es importante. Yo siempre soy partidario del orden alfabético inverso. Marcelo Lotoviazda y yo defendemos el orden alfabético inverso, digamos, pero estamos en derrota. Ricardo Aroskin es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento, área de política. Cursa el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Ricardo, gracias por venir. ¿Cómo te va?
Gracias, Mario, por la invitación.
Buenísimo. Marcelo Leiras es sociólogo, es egresado de la Universidad de Buenos Aires, dirige las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y se desempeña como docente e investigador del Departamento de Humanidad de la Universidad de San Andrés. Se concentra sus actividades en especial en análisis comparable a las instituciones de gobiernos democráticas y en la teoría sobre la génesis y efectos de las instituciones. Marcelo, gracias por estar acá. ¿Cómo andas?
Muy bien, Ando. Muchas gracias por la invitación, Mario.
Perfecto. La pregunta, el eje tal vez de esta conversación, y algo hablamos la otra vez, es, y ahí viene la relación, se está observando un momento de dificultades, de retrocesos en términos políticos de un conjunto de gobiernos o de experiencias políticas en nuestra América del Sur, proceso que comenzó tal vez a fin del siglo XX con el chavismo, pero que tuvo una gran, digamos, una gran aceleración y una gran presencia, sobre todo a partir del 2003, cuando Néstor Kirchner en Argentina y Lula da Silva en Brasil llegaron al gobierno, y ahí hay un conjunto de experiencias, y en algún sentido en este momento, en procesos que también son distintos, tramitaciones que también son distintas, Argentina una derrota electoral, en Venezuela hay una serie de dificultades políticas muy grandes, todavía gobiernan, en Brasil hay una situación de golpe light, golpe blando, una dificultad tremenda, un presidente interino de otro signo, son circunstancias distintas, y también hemos comentado, Leiras es uno de los coautores del libro ¿Por qué retrocede la izquierda?, en los cuales escriben sendos ensayos él, Andrés Malamud y Pablo Stefanoni, un libro que editó nuestro compañero, actuó editor nuestro compañero Martín Rodríguez. Y entonces la primera pregunta sería una generalidad en ese sentido, a Leiras más desde el punto de vista político, Aroskin, digamos, como contexto económico, aunque todo se conecta, que es, bueno, hagámosla en esos términos, pero muy enfáticamente. ¿Por qué retroceden las izquierdas en América del Sur?
Mi respuesta corta es porque las izquierdas hicieron gobiernos de izquierda y las políticas de izquierda a veces no son sustentables en el tiempo. Las políticas de izquierda en algunos casos producen resultados que no satisfacen a una parte del electorado. Para ganar elecciones no bastan los votos de los pobres, hace falta sumar otros sectores y seguir sumando a esos sectores es difícil dado los resultados de esas políticas. Pero creo que las izquierdas que cayeron con las botas puestas, gobernando como gobiernos de izquierda y alcanzando sus objetivos, solo que no son sustentables en el tiempo.
Ricardo Aroskin, ¿alguna reflexión sobre esto y sobre el contexto económico? Se suele decir, por ahí brutalizo la pregunta, pero para que vos sofistiques la respuesta. Se suele decir, estos gobiernos, estas políticas fueron subproducto del precio de los commodities. O sea, en definitiva, todo lo que ocurrió desde, por ejemplo, en la Argentina, la creación de una nueva Corte Suprema, hasta la ley de matrimonio igualitario tiene que ver con la cotización de la soja en Chicago. Yo creo que no es así, y lo sugiero. Me gustaría escuchar.
Sí. No, por supuesto que es una simplificación y es tratar de realmente bajarle precio a los gobiernos que hicieron algo. Incluso hay toda una discusión interesantísima que se podría plantear en relación a qué es hacer un gobierno de izquierda, que es mucho más larga. Pero yo te diría, por lo menos en el caso argentino, que yo lo conozco más y lo vivo más, la verdad que los límites económicos de un proyecto distribucionista como el fue el kirchnerista no están claros. Yo diría que los límites son políticos más que económicos porque, digamos, si el gobierno kirchnerista hubiera podido manejar el comercio exterior y por lo tanto las divisas, estos límites no se hubieran alcanzado y se podía haber seguido con sosteniendo mucho tiempo políticas distribucionistas. La verdad que en el caso argentino, donde vos tenés un país con alto potencial exportador y lo que vos necesitás es una planificación estatal inteligente para ir manejando todas esas situaciones y no encontrás el límite. El límite me parece que es un límite, en nuestro caso, político, y me parece que yo no dejaría de meter en el análisis la larga sombra norteamericana sobre toda nuestra región.
Ajá.
La larga sombra norteamericana.
Una línea más te pido sobre eso.
Y
estirá la sombra.
Me parece que, eso tiene que ver con mi percepción de que las élites económicas latinoamericanas cada vez tienen menos para ofrecer a los propios pueblos. Y que desde el punto de vista político serían derrotadas si no tuvieran un respaldo extra adicional, un respaldo de última instancia, que es el orden regional sustentado por los Estados Unidos. Entonces, me parece que ahí tenemos un problema, todos los gobiernos progresistas de nuestra región, que es que algunas cosas podemos hacer, algunas distribuciones podemos hacer, avanzar sobre resortes de poder económico, ya nos encontramos con el orden internacional que es favorable a que se mantengan las estructuras que te impiden poder seguir desarrollándote.
Martín Rodríguez tiene una pregunta.
Bueno, varias cosas se me ocurren. Bueno, en principio, ¿cuáles son las cuestiones que en esta, uno, la contraparte de la pregunta, porque otra vez la izquierda es por qué avanzaría la derecha, ¿no? ¿Y cuáles son las características, si es que las hay todavía, de ese nuevo, de un nuevo consenso de derecha posible en la región?
Marcelo Leira, por favor.
A mí no me parece que haya un nuevo consenso de derecha y no me parece que haya un avance de la derecha. Comparando el triunfo de los gobiernos de centro-derecha de esta época con el triunfo de los gobiernos de centro-derecha a principios de los 90, yo aprecio una diferencia muy importante en términos del avance discursivo y la capacidad de persuadir. A principios de los 90 había un argumento de derecha muy persuasivo, que fue muy influyente en la política económica y muy influyente también en las ideas políticas. No creo que las derechas latinoamericanas hoy estén en una situación parecida. Lo que creo, repito, es que algunos gobiernos de izquierda encontraron algunos límites macroeconómicos a las políticas que llevaron adelante. Yo estoy de acuerdo con Ricardo, esos límites no son macroeconómicos en sí, o sea, se vuelven relevantes porque se vuelven políticamente relevantes. Esto es, hay cosas que ocurren que a ciertos sectores no les gustan. Y es muy interesante comparar los gobiernos que se supone que son heterodoxos, como por ejemplo el argentino, con los que se suponía que eran ortodoxos, como por ejemplo el brasilero. El gobierno brasilero es un gobierno que llevó adelante políticas económicas con altas tasas de interés y que le gustó siempre a los centros financieros. Recordemos, en 2009 Brasil era tapa de The Economist, o sea, era el ejemplo de izquierda buena, de país grande, digamos.
O sea, Argentina así. Era el Jaimito de la región.
Exactamente.
Claro.
De todos modos, ese mismo gobierno, muy prolijo desde el punto de vista macroeconómico, hizo cosas que a ciertos sectores medios brasileños no le gustaron nada, y esos sectores medios brasileños se movilizaron y respaldan este movimiento legislativo que está sometido a impeachment a Dilma Rousseff, ¿no? Entonces me parece que lo que ocurre es eso, y eso sin embargo no está respaldado en un diagnóstico de derecha nueva, una propuesta de derecha nueva, no hay un argumento persuasivo que respalde estas iniciativas. Simplemente hay una cosa por ahí un poquito más normal, que es que hay alternancia en el gobierno, hay alternativas, y cuando un gobierno fracasa hay otro que lo reemplaza y ve qué onda. Yo creo que las derechas de América Latina están viendo qué onda.
Ricardo Dolosky, por favor.
¿Qué onda, Ricardo?
No, yo creo que coincido mucho con Marcelo en que es muy distinta la coyuntura de los 90, en el sentido que teníamos el trasfondo extraordinario de la caída del muro de Berlín, uh-huh, y la idea de que todo el planeta convergía hacia una especie de modelo único, democracia liberal. Bueno, hoy esto está pero profundamente cuestionado, y sobre eso quiero decir algo que me parece muy importante, que el Brexit es como una manifestación más de esto, que se está diluyendo el esquema del bipartidismo neoliberal, que era un modelo planetario. Era un modelo, en todo país debe haber dos partidos, uno que simula ser de centro derecha, otro que simula ser de centro izquierda, y los dos son neoliberales. En Madrid se podía discutir si quedaban las estatuas de Franco o si se sacaban, pero la política económica era neoliberal. Y esto era planetario, esto me parece muy interesante, porque daba la impresión que era un modelo al cual todos debíamos converger. Bueno, esto está en este momento en disolución planetariamente.
Néstor, recibo una pregunta, por favor.
Plantearon hacer en las preguntas y en las respuestas los límites políticos o económicos que pueden haber para una mayor durabilidad de los ciclos políticos, ¿no? En el Marcelo es parte de esta publicación que dijimos, ¿no?, que compiló Martín con José Nathanson, y vos en tu caso en principio dudas de que haya habido tal ciclo de izquierda, porque hay diferencias obviamente entre Chávez y Kirchner, o entre Lula y Correa, etcétera. Pero dijiste algo ahí que en tu primera respuesta me gustó más en el libro, como lo planteaste, que es el tema de la sustentabilidad. Porque el neoliberalismo plantea la sustentabilidad siempre en términos del presupuesto, que lo que tiene que sustentarse es el equilibrio fiscal. Y hay otras sustentabilidades, por ejemplo, el nivel de empleo, que vos rescatás como uno de los legados fundamentales de los gobiernos de izquierda. Pero la pregunta va, ¿esos límites son políticos, económicos, o hay un tercer elemento? Y es el siguiente, es que las sociedades mundiales, la de España, la de Europa, la Argentina, la de todo el mundo, hoy el grado de gobernabilidad es tan complejo, tan difícil, que me parece medio imposible que un ciclo político, sea de izquierda o de derecha, dure demasiado tiempo. Por las demandas sociales, a problemas que ningún tipo de gobierno puede resolver, la obscenidad de las diferencias sociales, las nuevas tecnologías, hace que sea muy difícil gobernar mucho tiempo seguido. Ha sido un logro tremendo de las izquierdas latinoamericanas, va a estar a 3 o hasta 4 periodos, pero más es medio pedirle peras al olmo. Yo creo que al ciclo este de derecha, si tal cosa existe, le va a pasar lo mismo. O sea, quería ver un poco eso, la posibilidad de permanencia que hay en esta sociedad mundial de los gobiernos.
Marcelo Leiras, por favor.
Efectivamente, creo que la mayoría de las sociedades modernas son muy complejas y es muy difícil con la misma propuesta política mantenerse en el gobierno durante mucho tiempo. Sin embargo, hay partidos que sí han estado en el gobierno durante ciclos más largos que los gobiernos de izquierda en América Latina, de modo tal que eso no puede ser suficiente como respuesta.
¿Cuáles? Porque yo pienso en dictaduras, ¿no? Si no, no se me ocurre ninguno que haya tenido un régimen tan largo.
Bueno, en Japón el Partido Liberal Democrático estuvo en el gobierno por ciclos de más de 15 años, la socialdemocracia sueca gobernó en Suecia durante mucho tiempo, con interregnos muy cortos.
Sí. Perdón, Marcelo, ligado a lo que dice Ricardo, hasta hace poco, por pronto, Angela Merkel estuvo más tiempo que los dos Kirchner juntos.
Exacto.
O va a terminar más tiempo.
Exacto.
Y también lo que dice Ricardo, con sus características, qué sé yo, pero Felipe González estuvo como 14 años.
El Partido Conservador Británico,
Reagan,
con Thatcher y Major, después estuvo como cerca de 20 años.
Reagan,
no, hay ciclos
Thatcher,
largos, puede haber ciclos largos.
Claro, sí. Rodríguez Zapatero estuvo casi 2 mandatos, Aznar estuvo casi 2 mandatos. En el momento de estabilidad de ellos, también los gobiernos duraban. Me parece que hay una soy un poco veloz, hay una correlación entre el éxito social y la respuesta que tienen, es decir, ahora caen como moscas porque no tienen respuesta para dar, me parece.
Exacto, no, efectivamente yo creo que es así. Y a mí me parece que sí es importante considerar los límites que tienen las políticas de izquierda, porque eso también subraya la opción política que hicieron los gobiernos de izquierda. Esto es, uno lleva adelante medidas que privilegian el empleo, privilegian el nivel de ingresos de los trabajadores, y esas medidas tienen un costo macroeconómico. Dan señales para los inversores que son menos atractivas que gobiernos que gobiernan más hacia la derecha. Y los gobiernos de izquierda decidieron pagar ese costo. Y ese costo tiene una manifestación de mediano plazo. Y la manifestación de mediano plazo tiene un impacto electoral. Pero eso es interesante contrastarlo con el fracaso de los gobiernos de centro-derecha de América Latina de los 90. Que tenían una agenda de crecimiento que fracasó. Los gobiernos de centro-derecha en los 90 fracasaron. Prometieron crecimiento y reducción de la pobreza, generaron desempleo y crecieron muy poquito. Los gobiernos de derecha, de izquierda, no fracasaron. Protegieron el empleo, recuperaron el nivel de ingresos de los sectores populares, redujeron la desigualdad y se encontraron con límites macroeconómicos de eso que produjo una derrota electoral. Y bueno, me parece que creo que está bien eso, porque a mí me parece desde el punto de vista histórico latinoamericano es muy importante, primero, haber tenido políticas de izquierda. Antes eso generaba golpe de Estado. Y segundo, que las políticas de izquierda tengan un recambio democrático normal. A alguna gente no le gustó, perdieron y chao, otra cosa, hay que esperar la otra vuelta.
Ricardo Daroskin, por favor.
Sí, yo eso no lo veo como Marcelo, en este sentido. Me parece que Las multinacionales no van por el mundo viendo qué políticos son liberales y qué políticos son populistas. Lo que están viendo son mercados donde pasan cosas y donde no pasa nada. Y no van a los países donde no pasa nada. Ahora, pueden ir a países donde haya mano de obra esclava. Pueden ir a países donde no haya sindicatos, o donde no haya legislación laboral, o donde todo el sistema político esté tan controlado y colonizado por el capital que decididamente no haya ningún problema. A esos países van. Por lo tanto, no van a venir a la Argentina en el corto plazo. Por la sencilla razón de que Argentina es un país caro, hay contestación social, hay legislación laboral, hay salario todavía alto, y por esa razón van a esperar un ciclo largo hasta que un gobierno supuestamente de derecha quiebre todas las resistencias sociales, aplane el país, y después verán si vienen o no, porque siempre está Vietnam, siempre está Bangladesh, hay países con muchísimos salarios más bajos, sin legislación laboral, sin tradición política, sin tradición sindical. Entonces, a ver, lo que quiero decir, no, yo este discurso de que con las políticas macroeconómicas buenas o malas vienen los capitales, yo creo que es totalmente desinformado en relación a la lógica que tienen las multinacionales de funcionar a nivel planetario. Y en el caso argentino hay una especie de demagogia de derecha que es, hagamos todas las cosas, hagamos todas las piruetas sociales necesarias para que vengan los capitales. Quiero decir que esto requiere por lo menos 10 años de aplanamiento de la sociedad argentina para que los capitales empiecen a ver que... Y segunda cuestión, a nivel global, donde en Estados Unidos Trump representa el proteccionismo norteamericano, en toda su expresión, lo ha dicho claramente, no más globalismo, americanismo. Entonces, cuando el capital en los países centrales empieza a volverse proteccionista, no te van a venir a poner fábricas a la Argentina.
Claro, ¿eh? Y acá hay algo, aparece esta cuestión, comentó esto y luego vamos a seguir un ratito con Ricardo Aroskin y Marcelo Leiras. Cuando se habla de competitividad en la Argentina, en general, desde el sector empresario, el sector de poder, se habla del salario. O sea, la Argentina no es competitiva porque los salarios son altos. O sea, si los trabajadores ganan decorosamente, pasamos a no ser competitivos. Lo cual, desde su punto de vista, es cierto. O sea, es cierto. Ese conjuga con su propuesta de
y demás. Con su propuesta y con sus límites.
Totalmente, claro. Y por otro lado, es decir, cuando, por ejemplo, se produce la reacción social contra el tarifazo, y ya, pase lo que pase, por lo menos las empresas concesionarias van a cobrar menos de lo que querían, y por lo menos 3 meses después, en el mejor de los escenarios para la concesionaria, suponiendo que la Corte, digamos, se hinque un poquito y concilie con el gobierno, pero aún así, y entonces este no es un, y entonces cuando el gobierno dice este es un mal mensaje para los inversores, tiene razón. O sea, tiene curiosa razón paradójica con su propio mensaje, que es, si la sociedad argentina es activa, lo que vos dijiste, contestación, si la sociedad argentina es activa, si la sociedad argentina protesta, si los sindicatos no consienten que le bajen el 50% de su valor, del valor adquisitivo de su salario, y bueno, va a ser problemática. Esta es la discusión y creo que este es el momento que enfrenta el actual gobierno, el de Mauricio Macri, en Argentina. Marcelo, en el libro este, ¿Por qué retrocede la izquierda?, vos hacés una serie de análisis comparativos, inclusive cuantitativos. A mí me conmueven los análisis cuantitativos, porque soy tan incompetente para hacerlo, tan lejano que francamente, es decir, me atraen y francamente son sólidos. Los análisis comparativos me atraen aún más. Y vos, en definitiva, centrás en un aspecto que te mencionó Néstor, algo como una especie de cuando se busca un factor común de regímenes que son muy diferentes. Porque ciertamente, uno, lo que hemos dicho, Tabaré Vázquez y Rafael Correa no son idénticos, ¿no? El régimen bolivariano no es igual al chileno, ni nada, ni mucho por el estilo, uno puede enfatizar eso. Pero vos marcás un aspecto en particular, me gustaría, algo se dijo, pero me gustaría que lo volvieras a marcar y que lo enmarcaras un poco.
¿Cómo no? Quería volver a una cosa que mencionó Néstor. Efectivamente, sí. Yo descreía del uso de esta etiqueta para calificar a los procesos políticos latinoamericanos, porque me parecía que las diferencias entre los gobiernos de izquierda eran muy apreciables. Y entonces lo que hice fue un ejercicio simple. A mí también me conmueven los análisis cuantitativos porque me cuestan. Yo estudié sociología para no estudiar matemática nunca más. Pero lo que hice es muy simple. Tomé algunos datos macroeconómicos y comparé los promedios en cada año de los países que tenían gobierno de izquierda con los países que no tuvieron gobierno de izquierda. Y encontré diferencias importantes. Entonces el uso de la etiqueta al que yo me resistía está bien, designa algo. Está pasando algo, pasó algo. Y algunas de las diferencias son varias, en varios planos, y la más importante desde el punto de vista de los resultados es el resultado con el empleo. El empleo se recuperó en toda América Latina. Efectivamente, los 2000 obviamente fueron años muy buenos para todos los países en desarrollo y todos los países exportadores de commodities. Pero para los países de América Latina que tuvieron gobiernos de izquierda, la recuperación del empleo fue mucho mayor y más estable. La reducción de la desigualdad fue más pronunciada también. Y, como se esperaría, la inflación más alta y los desequilibrios fiscales también más altos. Esto es, los países con gobierno de izquierda hicieron política de izquierda. Les preocupó menos la estabilidad fiscal, les preocupó más reducir la desigualdad, les preocupó más preservar el empleo. Yo creo que la preservación del empleo es súper importante. A mí me parece, y eso es lo que mencionaba Néstor también, la sustentabilidad en general se mide en términos de equilibrio fiscal y preservación del valor de la moneda. A mí me parece que hay que pensar la sustentabilidad social de las políticas también. Uh-huh. Y el empleo me parece que es un indicador muy grueso, muy agregado, se mide de distintos modos, pero que captura un fenómeno social que es muy importante, que es tener laburo, y que es acceder a ingresos regularmente, y que es participar de algunos sistemas de protección social que muchas veces están asociados con el empleo. Entonces, el haber recuperado el empleo me parece que es una conquista súper importante de los gobiernos de izquierda, y es un límite para los gobiernos de derecha, eso es interesante también. América Latina viene de una memoria de desempleo muy traumática, que es la de los 90, y han desarrollado algunos países latinoamericanos capacidad de resistencia a esas políticas. La Argentina ciertamente tiene un movimiento social muy denso, capaz de resistir esas políticas, y la preservación del empleo va a ser una consideración que gobiernos de cualquier signo van a tener que tener en los próximos años, y esa me parece una conquista de largo plazo de estas experiencias de centro izquierda.
A Ricardo Aroskin, en otro ensayo, Andrés Malamud destaca mucho las políticas de transferencias de ingresos, cierto tipo de políticas sociales también, como una característica común muy fuerte. ¿Vos qué dirías de este punto de la sustentabilidad de ciertas políticas que han sido, de ciertas políticas económicas que han sido más características de estos gobiernos que de otros? Y bueno, y esa pregunta, siempre hipotética, qué sé yo, acerca de si las sociedades van a tener capacidad para defenderlas ante una oleada distinta, ¿cómo lo lees vos en un escenario que por supuesto es hipotético?
Sí. Mira, yo a veces las políticas redistributivas no siempre se vinculan a mayores desequilibrios fiscales, como señalaba Marcelo, por la sencilla razón que no podés y no tenés el suficiente poder político para cobrarle impuestos a los que le tenés que cobrar impuestos. Uh-huh. Digo, Argentina, las estadísticas son concluyentes en el sentido que hace rato estamos soportando tasas de evasión impositiva y de elusión impositiva gigantes, gigantes. ¿Y esto qué quiere decir? Que finalmente tenés que aumentar el déficit fiscal para poder hacer un poco de distribucionismo, porque a los que le tendrías que cobrar impuestos no le podés cobrar impuestos. Es un problema de impotencia estatal de cobrar impuestos a quienes corresponda. Porque si no, vos podrías hacer políticas absolutamente de equilibrio fiscal y redistributivas al mismo tiempo. En realidad, esa forma de avanzar tiene que ver con la impotencia relativa del Estado y del bloque político que gobierna para cobrar impuestos donde corresponde. Digo, el kirchnerismo claramente le cobró muy pocos impuestos a la minería. Muy pocos. Ahora Macri se lo sacó del todo. Pero digamos, la dirección era la opuesta. El kirchnerismo pagó costos por mantener el impuesto a las ganancias, a la cuarta categoría, pagó un costo político y hasta electoral importante, cuando en realidad se podía reemplazar por otro impuesto que grave a sectores que había que gravar. Digamos, ahí hay un problema de los límites, yo te diría, políticos más que económicos de estos proyectos redistributivos, pero coincido con Marcelo que en algunas cuestiones de sustentabilidad social es claro que esto es mucho más sustentable y bancable que los proyectos de derecha. Ahora, un solo comentario, porque con esto de la detención del otro día se puso un poco, nos volvimos a los 70. Hay trabajos muy serios que demuestran que el peronismo del 73-76 fue fiscalmente mucho más prolijo que la dictadura militar del 76 en adelante. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que ni siquiera el argumento ese, que las derechas son más prolijas en algún sentido, aunque sean socialmente tremendas, es cierto en el caso de varios países de América Latina.
Te agrego un solo datito, tal vez la experiencia de Cavallo fue desastrosa desde el punto de vista fiscal. No tuvieron en toda la convertibilidad, hubo un solo año de superávit fiscal por la venta de YPF. Y en el kirchnerismo, de los 12 años, yo creo que hubo 8 de superávit fiscal y 3 de déficit, si no me equivoco. Los últimos, ¿no? Que fue cuando se empezó a fijar ese límite que había que resolver y no se resolvió.
Ahora vuelvo un poco a mí, me interesa por ahí un sesgo más político. En 2012, cuando emergieron los cacerolazos, que eran más, claramente un cuestionamiento al tema del dólar y todo, una frase, una muletilla era: armen un partido y ganen una elección, ¿no? Y al final, el partido lo armaron y la elección la ganaron. Fernando Ross, un amigo, un periodista de izquierda, conocido por nosotros por lo menos, dice, tiene una frase para mí muy interesante, que dice: el gobierno de Macri es todo lo neoliberal que la correlación de fuerzas le permite ser, ¿no? Entonces uno ahí vería una moderación, llamémosle de algún modo, porque casi diría para expert, este gobierno es una especie de populismo de buenos modales, ¿no? Así de guante blanco. ¿Cuál es el núcleo de consensos que alcanzó la victoria de Cambiemos? O sea, un 51% aún otorgado por el sistema electoral significó organizar un discurso y obtener votos de sectores sociales que trascienden Barrio Parque, claramente, incluso los típicos sectores medios tan eternamente criticados por la visión nacional y popular. ¿A dónde llegó ese partido que finalmente se armó y que ganó una elección? ¿A qué núcleos de sentido común llegó y de consenso llegó?
Yo creo que Cambiemos, por empezar, hay que subrayar que ganó por muy poco un balotaje. Sí. Y que partió de un piso electoral que no es muy alto, cercano al 25%. Yo creo que articula algo del fastidio que generó en algunos sectores la política de los últimos años del gobierno del Frente para la Victoria, que desde mi punto de vista fue muy poco exitosa. Creo, sin embargo, que Cambiemos todavía no articula un proyecto. Hay sectores dentro del gobierno que opinan como expert, creo yo. Mi impresión es que el presidente está más cercano a expert que a la política que hace efectivamente. Y creo que están explorando, en algunos casos con temeridad, estoy tomando riesgos que no deberían tomar, cuáles son los límites de las políticas que pueden llevar adelante. Creo que hay desacuerdos entre la política que quisiera hacer Sturzenegger, la que quisiera hacer Pratgay, la que quisiera hacer Cabrera, la que quisiera hacer Quintana y la que quiera hacer el presidente, que de todos estos que mencioné probablemente es quien esté más a la derecha. Y creo que también, hay que compararlo con la experiencia del kirchnerismo a partir de 2003. El kirchnerismo heredó una política económica que sostuvo durante un tiempo y empezó a hacer la propia bastante más adelante y articuló un discurso para justificar todo eso que estaba haciendo bastante más adelante. Yo creo que este gobierno probablemente esté haciendo lo mismo, tanteando los límites, palpando hasta dónde puede llegar, y una vez que encuentre esos límites, esperemos que pronto, y esperemos que con medidas menos audaces que las que están tomando, para preservar la estabilidad política, cuando encuentre esos límites va a elaborar un discurso. Pero yo no sé realmente, es cierto que son más populistas en el sentido de que mantienen un déficit fiscal más alto que al que creo que le gustaría al presidente, por ejemplo. Pero me parece que todavía no han encontrado su tope, ni su rumbo, ni su discurso, y eso probablemente ocurra en los próximos años, en la medida que sea sustentable electoralmente, porque corre un riesgo muy grande el año próximo, que es perder la elección legislativa y quedar muy débiles.
Ricardo, sí, yo pienso, yo vi el discurso del presidente en la rural el otro día, que me sigue sorprendiendo por la pobreza conceptual que tiene, y creo que, digamos, el núcleo de ideas básicas que anima a este gobierno es responder a distintas fracciones empresariales que no tienen, la suma de esas demandas empresariales no es un programa económico. Y eso me parece interesante. Digamos, la función de la política debería ser darle algún nivel de congruencia, y también en el sentido que planteaba Marcelo antes, también algún nivel de congruencia social. No puede ser una política económica la sumatoria de lo que quieren los exportadores, lo que quieren los financistas, lo que quiere la banca internacional, lo que quieren los buitres, lo que quieren... Sumo eso y hago lo que ellos quieren. Eso no da una política económica. Entonces, en ningún sentido, y esto es lo que estamos viendo todos los días, que digamos todos los indicadores están peor que el año pasado. Entonces, ahí me parece que hay un problema Y vuelvo a la figura presidencial porque debería ser el encargado de darle consistencia a un programa económico de la derecha que sea sustentable. El presidente ha dicho más de una vez que le admira Chile. Pero en Chile la Concertación se ocupó de darle cierta consistencia a la dura política del pinochetismo, es decir, dar algún tipo de alivio social a un modelo económico sumamente excluyente. Yo esto no lo veo en este momento, y me parece que, volviendo a lo que decía Martín antes, es imposible una política más extrema que esta. Esto quiere decir... lo que pide Esper, echar 2 millones de personas a la calle, etcétera, etcétera, generaría inmediatamente en un país que no está vencido un nivel de contestación enorme, con lo cual no se podría sostener. Entonces, me parece que lo que están haciendo es lo posible desde el punto de vista político.
Hay algo, hay un factor, y luego le paso a Néstor para hacer una última pregunta para nuestros dos invitados, Ricardo Dorosquín y Marcelo Leira. Hay un aspecto que es político, lateral, pero que me parece interesante. Ni bien llegó este gobierno, produjo 2 medidas brutales desde el punto de vista ligados a la represión y a la protesta social. Una se sostiene, que la detención ilegal de Milagro Sala. El otro es el protocolo de seguridad y respecto a los actos de Patricia Bullrich, que lo enterraron, porque ofrece una gran... O sea, el mensaje es claro, si vos salís a la calle yo te voy a reprimir. La respuesta fue... con todas las salvedades, me parece a mí la diferencia del caso, la que dio la sociedad argentina a Fernando de Rúa cuando decretó el estado de sitio. A mí no me importa lo que vos me digas como Estado, yo salgo a la calle igual. El momento de Fernando de Rúa, una condensación muy grande y produjo un grave violencia muy grande. En este caso, se produjeron cantidades gigantescas de manifestaciones, muy numerosas, y la perspectiva estatal era... cosa que hasta hoy, digo, en cualquier momento, por supuesto, puede ocurrir un desaguisado o un acto de barbarie, pero la primera lectura es, si yo hago eso, me pongo a toda la sociedad en contra y genero una situación que la Argentina se cargó 2 presidentes. Y entonces hay que parar un poco esto, ensayo, error y respuesta social. Néstor Restivo con la última pregunta a nuestros invitados, por favor.
No, la pregunta es si dentro de pocos días es finalmente desplazada Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, más allá de lo que pase, si hay elecciones anticipadas, si se queda Temer un rato más. Con el Frente para la Victoria ya fuera del gobierno, con los días muy difíciles que vive Maduro de aquí a los próximos meses, o quizá años como máximo, para poder sostener al gobierno chavista. Con Ecuador, que en 3 meses va a elecciones. En noviembre hay elecciones en Ecuador y no se va a presentar Correa, por lo menos es lo que dijo, hay otros candidatos, aunque Alianza País tiene las posibilidades de ganar. Digo, si la derecha ocupa estos lugares y se producen los problemas que plantea Ricardo, que yo coincido, no van a venir inversiones, le va a ser muy difícil gobernar, estas conquistas sociales se van a defender en las calles, y por lo tanto fracasan. Y viene una nueva... ola o ciclo de izquierda. ¿Qué lecciones deberían, muchas las dijeron ustedes, deberían aprender los gobiernos progresistas en política económica, en política exterior, en políticas sociales, para hacer más aún sostenibles sus experiencias?
Marcelo, por favor. Marcelo Leira.
Es una hipótesis optimista, ¿no? Efectivamente creo que hay una herencia de centro-izquierda muy potente, con la cual se va a poder hacer política, espero, en América Latina, deseo también, porque a mí me gusta el gobierno de centro-izquierda, con la cual se va a poder hacer política en América Latina durante mucho tiempo. Sin embargo, no es evidente que el gobierno de centro-derecha vayan a fracasar pronto, ¿no? De todos modos, sí es muy interesante pensar qué es lo que un próximo ciclo de centro-izquierda, un próximo gobierno de centro-izquierda, por ejemplo, en Argentina, debiera hacer bien. Y a mí me parece que los gobiernos de centro-izquierda en América Latina han han perdido de vista cosas que son muy relevantes, me parece a mí, pero que no están en el ADN y tampoco en lo primero en lo que piensa una persona con inclinación de centro-izquierda, que son las capacidades productivas de América Latina. Los países latinoamericanos son países muy poco productivos. Y el problema del crecimiento de la productividad, el problema de la generación de riqueza sustentable socialmente, es un problema que hay que pensar con argumentos de centro-izquierda. Es muy interesante este momento desde el punto de vista global, porque efectivamente el consenso neoliberal, me parece, se diluye. Los límites que enfrentan los países centrales el consenso neoliberal son muy fuertes, y ese discurso me parece que está agotado. Pero tampoco hay un discurso de reemplazo de centroizquierda, ¿no? No hay un pensamiento del desarrollo económico de centroizquierda claro. Hay sí una crítica de centroizquierda fuerte, en particular de la desigualdad, que yo encuentro muy persuasiva y que es muy influyente, creo, en todos lados. Pero sí hay que pensar el problema de la productividad, hay que pensar cómo se genera riqueza en América Latina, hay que pensar cómo crecemos más allá de nuestra capacidad de exportar commodities. Eso es un, me parece, es una deuda y es una tarea interesante para la centroizquierda de la región.
Ricardo Arosquín, por favor.
Sí, a mí me parece que coincido con Marcelo en que no tenemos nada garantizado en el sentido que rápidamente se reconstituya la izquierda o la centroizquierda o los ensayos nacionales y populares en América Latina. Pero lo que sí es cierto es que no el contexto internacional está cada vez más hostil a los alegres experimentos de los 90 y que yo en un artículo que escribí en Página 12 al modelo actual en Argentina lo llamé modelo 4 de copas, porque me parece que ellos descartan la inversión estatal. Dicen la inversión extranjera no va a venir. Entonces le toca al empresariado nacional, pensando en la cúpula empresaria argentina, que ya sabemos lo que es. Con lo cual es un modelo 4 de copas, no tiene nada para ofrecer. Y ahí vuelvo a lo que a mí me parece central. Yo creo que en una futura... un futuro gobierno progresista en cualquiera de nuestros países, tiene que asumir las profundas limitaciones del alto empresariado latinoamericano. Yo digo, si la empresa más interesante que tiene la Argentina es INVAP, que es pública, que exporta tecnología, que gana licitaciones internacionales, que tiene personal altamente calificado, motivado y que no pierde plata sino gana plata, bueno, eso nos está diciendo algo sobre un eventual curso que debería seguir el Estado en el sentido de promover y motorizar empresas públicas eficientes y tecnológicamente avanzadas, que no las podemos esperar de ninguna forma de un empresariado que sigue pidiendo prebendas, libre comercio. La cantinela fracasada de los años 90 vuelven con esa misma cantinela fracasada. Denos plata y nosotros vamos a saber lo que hacer. Y lo que hacer son las cuentas en Panamá, son lo que hacen. Lo que hacen son las cuentas en Panamá. Entonces, me parece que ahí hay un problema que va a haber que enfrentar, que es asumir nuevamente una concesión que se hizo al pensamiento neoliberal, que el Estado no se puede meter en la producción. Y esto no estoy hablando de expropiación, estoy hablando de construcción de empresas de alta calidad que respondan a las necesidades. Marcelo decía, América Latina no produce cosas de calidad, y por supuesto, y ese es un desafío que hay que enfrentar y lo tiene que enfrentar el Estado, porque no lo podemos esperar el sector privado.
Marcelo Leira, sociólogo, Ricardo Arosquín, economista, gracias por haber venido acá, y alguna vez va a quedar ese tema que fascina a todos, pero nuestro compañero Martín Rodríguez en especial, que es cuánto Estado construyó la Argentina, por ejemplo, en estos años de kirchnerismo, ¿no? Es decir, cuánto construyó y cuánto no construyó, y sí, llegado el caso y recordando algunas experiencias, cuánto deconstruyó, que también ocurrió. Marcelo Leiras y Ricardo Arosquín, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en su casa.